Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuesta entender cómo ocurre, pero lo cierto es que durante el año 2023 fallecieron ahogadas 17 personas en playas, piscinas y ríos de la provincia de Málaga. 17 ahogados. Solo en los primeros 5 meses de este año ya han fallecido 5 personas. Y eso que no estamos hablando todavía de los meses de verano, que es cuando más ahogamientos se producen. Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué nos solemos confiar? ¿O cuáles son los errores, las imprudencias que cometemos? Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos y es buen momento para hablar de eso precisamente. Quiero saludar a Jorge Natera, es director de Costa Sur Socorrismo. Él se encarga de formar a socorristas. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿por qué se siguen produciendo ahogamientos en playas, en piscinas, en ríos? ¿Suele ser mala suerte o suele ser imprudencia?
Bueno, pues tenemos varios factores. Uno de ellos es la imprudencia, que es el que más realmente hace que aumenten esas cifras de ahogamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que hacer caso a los socorristas, indicación a lo que nos dicen los profesionales. Luego tenemos que siempre mirar el tema de las banderas, cosa que, bueno, la gente realmente, lo que es los bañistas, hacen caso omiso y es donde viene el problema.
O sea, que básicamente...
tenemos... Sí, te quería comentar sobre todo un poco también que dentro de esos varios factores tenemos por parte también de las administraciones que no ponen realmente luego los socorristas en sí o zonas que no tienen vigilancia para prevenir estos ahogamientos. Entonces, hay muchas veces que, bueno, que trabajamos con un número de socorristas que no es el adecuado a lo que es la costa o en la piscina y tal.
Tú te encargas de formar a socorristas. Hoy es un buen día para recordar este tema, este asunto. Estamos hablando 2023, fallecieron 17 personas ahogadas en playas, en piscinas o en ríos de la provincia de Málaga. Jorge, ¿consejos que nos darías como experto?
Sí, pues mira, los consejos sobre todo, como bien indicado, hacerle caso a las indicaciones del socorrista, hacer caso a la bandera. Luego también es muy importante que miremos siempre respecto a espacios acuáticos naturales el tema del mar, las corrientes de retorno, un poco, pues, bueno, saber identificarlas, evitarlas sobre todo, y otro de los consejos es tema de menores, nunca dejarlos solos, ¿vale? Que tenemos esa mala costumbre del menor, bueno, está en la orilla, nos confiamos y tal, y luego pues, puede pasar muchas cosas, ahogamiento o perderse en la costa y tal, que es muy común también. Y sobre todo bañarnos cerca de donde haya vigilancia y intentar evitar las playas que no tienen ningún tipo de vigilancia.
Supongamos que estamos en el agua y que notamos que nos arrastra la corriente hacia adentro, porque a lo mejor los expertos pues sí que se dan cuenta de las corrientes, pero el bañista que se mete, que está de vacaciones, no piensa en eso y de repente empieza a notar que la corriente se lo lleva para adentro. ¿Cómo debe actuar?
Mira, lo que debemos hacer es nunca luchar a contracorriente, ¿vale? Porque al final lo que vamos a hacer es pasar de distrés acuático a víctima activa, que ya cansado, y luego a pasivo, que sería inconsciente, ¿vale? Que son las fases del ahogamiento. Lo que debemos hacer es nadar siempre en paralelo a la orilla, tanto a la izquierda como a la derecha, es indiferente. Pero eso es algo fundamental que debe de conocer todos los bañistas o se debe de dar esa información, digamos, a todos los ciudadanos.
Aunque nos vaya tirando la corriente hacia adentro, no intentar salir, sino ir pues paralelo a la orilla.
Exactamente.
Eso es muy fácil de decir. Claro, Jorge, lo que pasa es que eso es muy fácil de decir, pero cuando te ocurre y dices, es que me lleva para adentro, es claro, ahí es donde está el riesgo, el peligro, ¿no?
Exacto. También nosotros, bueno, en la empresa uno de los objetivos que tenemos es dar charla a los ciudadanos para darle este tipo de información, que vamos a la playa y damos este tipo de información a los bañistas, porque este tipo de información luego se salvan vidas. Entonces es algo muy importante que nosotros hacemos de manera gratuita a todos los ciudadanos de nuestras playas que vamos visitando y tal. Muchas veces pues hacemos eso, ¿no? Damos este tipo de informaciones para que ellos, o hacemos preguntas, hacemos tal, con el fin de informar a los bañistas. Porque si en un futuro les ocurre, que bueno, que puedan, que sepan lo que deben de hacer.
Si presenciamos desde la orilla una situación de peligro, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos
pues
actuar?
Lo que debemos hacer, es avisar a los socorristas o si no llamar al 112 en su defecto. ¿Por qué? Porque si nos tiramos, finalmente, lo primero que te sale es, bueno, ir a tirarte, digamos, y sacar a esa persona. Pero luego lo que puede ocurrir es que en vez de una víctima podamos tener dos. Entonces, nuestro consejo que es siempre ir al socorrista y avisarlo y si no, llamar al 112 para que active el protocolo correspondiente y vaya a la empresa de socorrismo, vaya a salvamento, vaya a Guardia Civil, pero siempre teniendo a la víctima mirándolas, indicando, dándole indicaciones por teléfono o presencial al socorrista, por lo mismo, por eso, para evitar el tema de que, bueno, de que pueda haber otro fallecido, otro posible ahogado.
Claro, lo que pasa que es igual, ¿no? Estás viendo a alguien que se está ahogando y es complicado, estamos hablando de en una situación pues de oleaje, imagino, de corriente, que lo
Claro.
responsable es no meternos porque nos puede pasar a nosotros y dar más trabajo a los socorristas al final. Pero es
Exactamente.
como lo complicado es, pues igual que si te arrastra la corriente, no nadar hacia afuera. Lo complicado es mantener la mente fría y calcular, oye, esto no es lo que dicen los expertos que hagamos, ¿no? En todo caso, Jorge, en la costa de Málaga existen zonas o existen playas que por sus características puedan ser más peligrosas que otras.
Sí, mira, yo personalmente puedo hablar porque yo trabajo en la zona de Torremolino y bueno, hay una playa en concreto que es la Carihuela que es un poco más peligrosa que el resto. ¿Por qué? Porque tiende a crearse más corrientes de retorno. Hay bancos de arena que parece que no, pero nos confiamos también y tienen cierto peligro. Porque claro, tú vas andando y cuando te lo esperas, el banco de arena se ha acabado y bueno, si no sabes nadar o si te pones nervioso, entonces puede ocurrir muchas circunstancias. Y concretamente esa playa, yo personalmente, es la que me he encontrado así que tiene más peligro respecto a cuando entra el Levante y tal.
La Carihuela, ¿quién lo diría, verdad?
Total, totalmente.
Tú eres entrenador y formador de socorristas. Eso de ser socorrista, de arriesgar la vida para salvar a alguien, eso es vocacional, eso responde a una personalidad concreta. Cualquier persona sirve si tiene una formación.
Pues mira, realmente para eso hacemos la formación, para ver si esa persona está apta para este trabajo. Y bueno, yo diría que sí, que es vocacional, ¿no? Yo en mi caso empecé por el tema de la vocación, me gusta ayudar a la gente, me gusta el tema de la playa, del agua y tal. Y bueno, al fin y al cabo es algo que muchas veces son muchas horas, ¿no? Porque hay veces que son pues 8 horas, 9 en la playa y tal. Y si no es vocacional, al final te acaba cansando. Y lo que yo siempre digo, luego también ellos deben estar preparados psicológicamente para actuar en cualquier caso y ver cosas que otros pues no les gustaría ver. Entonces, para eso se hace este tipo de formación, para filtrar y ver si esa persona está apta o no para este tipo de trabajo.
El año pasado, en 2023, fallecieron ahogadas 17 personas en playas, piscinas y ríos de Málaga. En los primeros 5 meses de este año ya se han ahogado 5 personas y eso que en esa cifra no se cuentan pues estos meses de verano en los que estamos. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos. Jorge Natera, director de Costa Sur Socorrismo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Gracias. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:37 minutos. ¿Has mirado ya al cielo? Bueno, pues si miras al cielo vas a ver que de nuevo vuelve a imperar el azul con algunas nubes, pero básicamente un día de cielos despejados y de nuevo jornada de calor, especialmente en el interior de la provincia. En Antequera, de nuevo, hoy se activa la alerta amarilla a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Alerta amarilla por altas temperaturas. Pueden llegar a alcanzar los 39 grados. En Ronda, la máxima prevista para hoy es de 37 grados. Y en el resto, en la costa, en el litoral, los valores hoy, las máximas van a rondar los 32, 33 grados. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, vamos a tener un respiro con una caída de entre 3 y 4 grados en toda la provincia, tanto en el interior como en la costa. En las carreteras, según informan desde la DGT, a esta hora lo que tenemos es tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Y en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, hay circulación muy lenta en la avenida Manuel Agustín Heredia, en el Muelle Heredia. Evítalo en la medida de lo posible porque hay un carril, el carril izquierdo está ocupado en sentido este, hacia el Palo, ocupado por trabajos de poda. Y también hay circulación intensa en la Alameda de Colón, en el túnel de la Alcazaba, en sentido este, y en todo el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer la muerte a puñaladas de un hombre de 28 años en Málaga capital.
Pues sí, los hechos han ocurrido sobre las 3:30 de esta pasada madrugada en la calle Alfambra, en la zona de Cruz de Humilladero. La víctima ha recibido entre 7 y 8 puñaladas, según la policía, y ha fallecido tras ser evacuada en ambulancia al hospital regional. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que los agentes intentan localizar al presunto autor de los hechos y que ya podría estar identificado, pero eso sí, piden cautela debido a que las pesquisas continúan abiertas. En la zona donde han ocurrido los hechos hay un vehículo con numerosos rastros de sangre que han servido a los agentes para tomar muestras y determinar cómo han podido ocurrir los hechos. Hasta el lugar se están acercando familiares y amigos que piden justicia.
Y escucha esta historia. Se movían en motocicleta. Por ejemplo, aprovechaban los semáforos en rojo para situarse con su motocicleta junto a la ventanilla del conductor de un vehículo, del conductor que en el fondo se convertía en la víctima al que durante algún tiempo ya lo habían estado siguiendo. En ese momento, el motorista se ponía al lado del conductor, le plegaba el espejo retrovisor del vehículo y, claro, la primera reacción del conductor o víctima era pues sacar su mano para volver a poner en su sitio el espejo retrovisor que alguien, un motorista desconocido, le había plegado. Y es ahí cuando comienza la historia. Claro, el motorista aprovechaba ese momento para darle un manotazo a la víctima y arrebatarle el reloj. Claro, no era un reloj cualquiera, ya lo habían estado siguiendo. Así actuaban las 9 organizaciones criminales que han sido desarticuladas en distintas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional.
Y hay 15 detenidos, 5 de ellos aquí en nuestra provincia, concretamente en Marbella, y se han logrado recuperar 8 relojes, como decías, Mónica, de alta gama. En esta operación, la Policía Nacional ha trabajado en colaboración con la Policía Italiana debido a que muchos de los delincuentes procedían de la ciudad de Nápoles. De allí es de donde llegaban hasta ciudades como, por ejemplo, Marbella.
Y 2 personas han resultado afectadas por inhalación de humo y crisis nerviosa en el incendio de una vivienda en la barriada de La Palmilla, en la capital. Las 2 víctimas, un hombre de 51 años y una mujer de 71, han sido evacuadas al hospital.
El siniestro se ha producido esta pasada madrugada en un octavo piso de un bloque de 10 plantas de la calle Ebro. Según los bomberos, el incendio ha provocado la explosión de una bombona de gas que, a su vez, ha causado el desprendimiento y la caída sobre vehículos de esos restos, sobre vehículos que estaban aparcados en la calle. A pesar de lo aparatoso de la explosión, no ha sido necesaria la evacuación de los vecinos.
Y la vivienda se vuelve a convertir en el tema estrella del pleno que a esta hora se está celebrando, continúa celebrándose, en la Casona del Parque, en el Ayuntamiento de Málaga. Una sesión plenaria que se desarrolla solo un día después de que el consistorio informara de medidas concretas para frenar la proliferación de las viviendas turísticas. ¿De qué estamos hablando, Andrés?
Bueno, pues hay que recordar, Mónica, que el pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Málaga comenzó a aplicar el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que regula este tipo de alojamientos. Bueno, 4 meses después, lo contamos aquí en COPE, en junio, desde el consistorio advertían que bloquearían las nuevas solicitudes de registros a aquellos alojamientos que no contaran con un requisito concreto, con entrada independiente. Bueno, pues ahora tenemos datos concretos sobre esa decisión. El último dato es el siguiente. Desde el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento ha recibido 1.400 solicitudes para registrar viviendas turísticas. Eso son 10 solicitudes diarias. Pero de todas esas solicitudes, de esas 1.400, solo unas 300 han cumplido con el requisito exigido por el Ayuntamiento, el de tener acceso independiente. O lo que es lo mismo, de las 1.400 peticiones, han sido rechazadas 1.120. Carmen Casero es concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
La intención que transmitimos en su momento de regular y ordenar y permitir solamente aquella implantación de viviendas de uso turístico que sea compatible con el bienestar de los malagueños sigue adelante.
Bueno, pues desde el Ayuntamiento van a pedir a la Junta de Andalucía que cancele el registro de esas 1.120 viviendas que habían solicitado uso turístico. Esta es la primera de las 3 líneas que el Ayuntamiento tiene en la hoja de ruta para frenar la proliferación de estos alojamientos en la capital. El siguiente paso, en el que ya trabajan, por cierto, es la realización de un censo preciso y de un mapa identificando las zonas saturadas.
Gracias, Andrés. En el mundo del deporte tenemos al Málaga de pretemporada y ya juega su primer partido de verano con el estreno de los tres primeros fichajes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Van a llegar más. Son los tres fichajes que han llegado hasta ahora. El último, el de Rocco Baturina. Y dices, bien, ya se acabó lo bueno, ahora hay que empezar a entrenar y a jugar. Hace nada estábamos celebrando el ascenso a segunda y el Málaga se estrena este sábado a las 7:30 en Marbella ante el Almería. Ese será el primer partido amistoso. Pero Loren, el director deportivo del Málaga, tiene trabajo, tiene que seguir firmando jugadores. Va a firmar tres jugadores más. Lo escuchamos.
Estamos valorando y mirando opciones que nos llenen. Como siempre hemos dicho, que lo que queremos hacer es complementar el equipo de la mejor manera posible, pero siempre que encontremos algo que realmente entendemos que nos va a mejorar, que nos va a complementar, ya dos delanteros que tenemos, que los tenemos aquí, Diony y Rocco, pero sí, sí estamos atentos al mercado en la posibilidad de incorporar un delantero más con un perfil diferente.
Eso era lo que contaba Loren. En el Unicaja de Málaga queda por firmar un jugador y en balonmano femenino el Costa del Sol Málaga ya ha iniciado hoy el trabajo de pretemporada para empezar la temporada, como te digo, en menos de un mes. Así que, Mónica, ya tenemos a casi todos los equipos malagueños entrenándose porque ya se acabó lo bueno. Ya hay que entrenar y empezar a preparar ya lo que va a ser la próxima temporada.
Pues se acabó lo bueno. Gracias, Javi. Saludo. Hasta las 3.
Buenas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Llega el mayor espectáculo deportivo del mundo. París 2024. Estaremos en todas las competiciones, en las medallas de los españoles.
Gaviota marcando el ritmo, España lo tiene.
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Desde el 26 de julio, París 2024, con los números uno del deporte en COPE. Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto y Honda Cotri.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te van a dar la solución perfecta. Solicita el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros. Infórmate en este teléfono gratuito de Credialpes que cada día, te repito, ya te lo sabrás de memoria. Es el 900-234-235. 900-234-235.
No te va a tratar como yo. Como yo, no está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí?
¿Te apetece el sábado a las 9:30 de la noche disfrutar de Nico Roy, que presenta aquí en Málaga en el Museo Thyssen su disco Esto frío no vale nada? Solo tienes que escribir un correo electrónico a tráfico.málaga@cope.es. tráfico.málaga@cope.es. En el asunto, pues tú escribes, me quiero ir al concierto. Entre los oyentes que nos escriban, hacemos un sorteo y dos oyentes, con su acompañante, se van el sábado al Museo Thyssen de Málaga a disfrutar del barcelonés Nico Roig y la pianista y cantante Lucía Fumero. Si estás en la playa, en la piscina o camino de cualquiera de estos dos lugares, presta atención a lo que te voy a contar, porque en un día de sol intenso, al final te puede costar una buena mancha en la piel. ¿Merece la pena, de verdad? Pues no, merece la pena hacer caso a los expertos, a los que encontramos en la farmacia Loisa Molina. Allí está Maite Fernández, ella es farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Maite. Hay algo que preocupa mucho en verano, que es cuidar las manchas de la piel debido al sol. Eso es fundamental, es uno de los principales enemigos del verano, ¿no?
Sí, exactamente, lo ha dicho muy bien. Es uno de los principales, ya que aún así hay otros factores que van a intervenir en la aparición de las manchas. Pero lo más importante que hay que saber es que las manchas no son ni más ni menos que acumulaciones de pigmento, de melanina, que se activan mucho más en verano y muchas veces en zonas muy concretas, provocadas por varios factores que muchos de ellos pues podemos intentar evitarlo.
Claro. Maite, en todo caso, hay diferentes tipos de manchas en la piel, que no todas son las mismas, por los mismos motivos y por lo tanto se trata de la misma forma, ¿no?
Sí, eso es. Hay diferentes tipos de manchas dependiendo de la procedencia. Por ejemplo, quien no ha tenido algunos granitos en la piel, en la cara, y después de ese granito pues se forman unas manchitas que se denominan hiperpigmentaciones postinflamatorias, que debido a esa inflamación aguda que se produce en la piel. Luego tenemos los lentigos solares, que se producen por una alta exposición a la radiación solar, aparecen ya en edad más avanzada y suelen ser muy grandes y redonditas, se ven mucho en la zona del escote, de las manos, en la zona lateral de la cara. Y luego tenemos el melasma, que realmente es uno de los tipos de manchas que más complicaciones tiene a la hora de tratar, ya que suelen ser bastante complejo y muy mantenido en el tiempo. Una de las causas principales en este caso, por ejemplo, es hormonal, o sea que no solamente va a ser el sol. Es muy fácil identificar porque es simétrico y se le conoce comúnmente como paño, y muchas veces aparecen en el embarazo por esos cambios hormonales que se producen y se denomina cloasma.
Bueno, en todo caso, lo primero que debemos hacer a la hora de vernos una mancha en la piel, ¿qué es?
Pues lo primero que tenemos que hacer es consultar con, bueno, en el momento que la veamos, consultamos con un profesional si no sabemos el tipo de mancha que tenemos. Más que nada porque no todas son iguales ni se van a tratar de la misma forma. Tenemos que identificarla. Entonces, está muy claro que el uso de fotoprotectores es totalmente indispensable y es muy importante. Por lo que tenemos que hacer es, yo, por ejemplo, en el equipo de mi farmacia, lo de la farmacia, lo que hacemos es preguntar, ¿vais a utilizar fotoprotector? Porque si os dicen que no, entonces por mucha rutina que la hagáis, por muchos productos que utilicen, nada va a servir.
Claro. Hablemos de rutina. Rutina para manchas, de una forma sencilla, general. ¿Cuál puede ser esa rutina para nuestra piel?
Pues mira, muy sencilla, muy fácil, rutina mañana y noche. Mañana pues limpieza, un antioxidante, que siempre es muy importante, con una vitamina C, una niacinamida, que tienen un poder despigmentante, y aparte de que va a ayudar a que esa pequeña radiación que se le pueda escapar al fotoprotector solar, pues sea capaz de neutralizarlo. Y también pues reaplicar el fotoprotector, que no es solamente ponerlo. Y luego por la noche, pues también nuestra limpieza siempre. Y luego un despigmentante, que ese despigmentante es el que va a ser específico y adecuado para cada tipo de mancha. Si hay diferentes tipos de manchas, pues lo ideal sería pues utilizar un activo que sea capaz de tratar la mancha en todas sus fases.
Claro, siempre, desde luego, recomendaciones que debemos pedir a un profesional. Maite, hay seguro manchas que van cambiando, que aparecen de repente o que tienen relieve, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, eso es muy importante porque muchas veces pensamos que, nos sale una mancha, vale, pero tenemos que analizar el por qué nos ha salido o si es una mancha que teníamos de antes y ha cambiado, como bien has dicho, ese color, esa textura, porque muchas veces parece que son manchas y no son manchas. Entonces, en ese momento es muy importante visitar también al dermatólogo, ya que muchas veces la cosmética pues llega hasta donde llega, que siempre lo hemos dicho, y es necesario esa visita a un dermatólogo para que utilice otra metodología distinta o ya haga falta otras concentraciones diferentes de esos activos para poder ir tratando esa mancha. Y es que es muy importante porque hay demasiadas alteraciones últimamente en la piel y muchas veces incluso hay que hasta quitarlos.
Claro. Por tu experiencia personal y sobre todo profesional ahí en la farmacia Loisa Molina, ¿es posible eliminar por completo las manchas de la piel?
A ver, es posible mantenerlas bajo control, incluso conseguir que se atenúen y hasta que casi ni las percibamos. Pero hay que tener en cuenta que es lo que hemos comentado. Esas manchas son producidas por unas células que se llaman melanocitos, que van a estar en la piel. Entonces siempre van a estar, y si somos propensos a que esos melanocitos se activen y produzcan esa melanina, tenemos que tener un tratamiento para mantenerlas a rajatabla. Muchas veces también combinarlo con otras técnicas, como por ejemplo peeling, láseres y tal, pues ayudan también a que esas manchas más rebeldes pues se mantengan bastante más a raya, incluso a veces ni las veamos.
Bueno, pues recomendaciones que nos trae Maite Fernández. Ella es farmacéutica, adjunta y especialista en dermofarmacia de la farmacia Loisa Molina. Se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Y además a Maite Fernández la encuentras, además de aquí en este programa en antena, en Instagram como @maidermotips. Maite, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Gracias. Sabiendo todo esto que nos ha explicado Maite y de cómo debemos cuidar la piel para que no nos salgan manchas, pues vámonos a la playa. Paco Franco es el hombre del mar de este programa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Paco, minuto y resultado. ¿Cómo va a estar hoy el día y en general el fin de semana? ¿Cómo va a estar? ¿Nos vamos a la playa? ¿Nos hacemos planes
sí,
o qué?
Hay que hacer planes porque, bueno, hoy vamos a tener un día de playa muy similar al que tuvimos ayer, con suaves olas de levante que no van a superar el medio metro de altura y que serán prácticamente inapreciables entre Trodelmar y Nerja. Los vientos hoy serán de poniente, algo más fuerte quizá en las zonas más cercanas al estrecho, y esto hará que se alcancen los 33 grados en los arenales de Estepona, aunque serán mucho más suaves en el resto del litoral de la Costa del Sol, por lo que tendremos una temperatura en el resto de la Costa del Sol y estará en torno a los 29 grados centígrados. Esta situación del mar en calma se va a mantener al menos hasta el domingo, cuando ya se espera que las olas de levante superen el metro de altura. A partir de mañana, los vientos de poniente que tenemos hoy rolarán a levante, serán mucho más suaves, serán muy suaves hasta la semana que viene, haciendo que la temperatura de los arenales de la Costa del Sol se sitúe en torno a unos 27 grados, una temperatura muy, muy agradable que vamos a tener desde hoy y hasta prácticamente el comienzo de la próxima semana. Hoy el mar tendrá una temperatura de 23 a 25 grados en la Costa del Sol Occidental, 26 grados en las aguas de Málaga Capital y la Sarquía, aunque podrían llegar a los 27 en las playas de Nerja. La temperatura del mar en la Costa del Sol Occidental podrá subir un par de grados a lo largo de la semana por el levante, mientras que las aguas de la Sarquía ya se van a mantener prácticamente con una temperatura similar a la que tenemos hoy durante todo el fin de semana.
Bueno, pues hay que disfrutar de la playa. Paco, ¿tú algún día del verano no vas a la playa?
Bueno, es muy difícil que no vaya a playa, porque ya sea por trabajo o por ocio, pues prácticamente el 80% de los días lo pasamos en la playa.
Claro,
pero fines de semana tratamos de ir con los niños para que ellos disfruten del mar, del sol. Y durante la semana, de lunes a viernes, pues tenemos que echar un vistazo porque tenemos que estar muy cerca de los problemas que ocurren, ¿no? Que un científico de laboratorio que no está al pie del cañón no conoce los problemas reales, ¿no? que pueden encontrar en el litoral.
Claro, eso pasa en las carreteras. A veces dice, pero ¿qué técnico del Ministerio de Fomento de Madrid, que no ha pasado nunca por esta carretera de este pueblecito malagueño, ha decidido que aquí haya un stop o que aquí haya...? Porque, claro, seguro que ese hombre en el despacho ha dicho, pues venga, pues allí vamos a poner esto. No le ocurre a Paco Franco, ¿eh? Lo que ocurre en la playa, en el litoral malagueño, lo quiere conocer de primera mano. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es nuestro hombre del mar. Paco, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo enorme. Nos vemos el lunes.
Presta atención a este dato. Solo en los primeros seis meses de este año, solo en los primeros seis meses, han sido abandonados 360 perros y 130 gatos en Málaga. Solo en seis meses, pues 360 perros y 130 gatos abandonados. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. ¿Seguimos abandonando a nuestras mascotas, especialmente ahora cuando llega el verano? Pues a ver lo que nos cuenta Carmen. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos a la capital, a la provincia del Paraíso. No le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar.
Herrera en COPE.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Ana Repiso, tiene una preciosa familia en la que se incluye un perro. Se llama Yoyo, es un perro de aguas.
Cogimos a Yoyo con dos meses, súper pequeño. Veníamos de que habíamos tenido otro perro de agua anterior, o sea, y conocíamos que era con carácter activo y bastante cabezota, y en principio no notamos nada raro, un cachorro normal, pero conforme fue pasando el tiempo, sobre el año y poco, empezamos a detectar que tenía en alguna situación unas reacciones un poco extrañas, malas.
Reacciones extrañas que preocupaban a esta familia malagueña y reacciones que terminaron convirtiéndose en capítulos de agresividad.
Nos atacaba y claro, ya hasta el punto que a mi marido pues le hizo una herida, una agresión bastante fuerte.
Y no solo al marido, el perro también atacó a su hijo más pequeño. Esta malagueña Ana Repiso, que consideraba a Yoyo parte de la familia, le trasladó el problema al veterinario.
Cuando tuve el problema con mi marido, la única opción que me dio el veterinario, que fue la primera persona a la que yo acudí, es que el perro teníamos que sacrificarlo.
Pues a pesar de la recomendación del veterinario, Ana Repiso y su familia apostó por buscar a un buen adiestrador y mejorar la conducta y las reacciones de Yoyo. Te sonará esta historia porque te la contábamos hace unos meses de la mano del fundador de Adiestramiento Canino Lope Can, Adrián Navarro.
El perro vuelve a casa y durante un mes parece que está todo fantástico y maravilloso, el perro súper bien, todo bien, se porta bien, no tiene problemas con la familia, recibe bien al cartero, recibe bien a quien sea y pasado un tiempo vuelve a reincidir en el problema.
A pesar de la recaída, Yoyo actualmente vive feliz con su familia aquí en Málaga. Y te estoy recordando esta historia porque cualquier persona, en el caso de Ana Repiso, se hubiera planteado el sacrificio del animal o el abandono. Eso es lo que ven a diario en la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Presta atención a este dato. Solo en los primeros seis meses del año han sido abandonados 360 perros y 130 gatos. Solo en los seis primeros meses del año. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te hablo desde la ciudad del Paraíso y te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Aunque cueste creerlo, el abandono de animales en verano es una realidad. Mascotas como perros y gatos. Quiero saludar a Carmen Manzano, es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, en los años 90 impactaba ese anuncio de ver a una familia a abandonar en una gasolinera a un perro. ¿Eso sigue siendo una realidad hoy en el siglo XXI?
Pues desafortunadamente sí. Sí, hay veces que pasa. Lo que también te digo es que ya no hay como antes temporada de decir, me voy de vacaciones, dejo al perro o al gato, ahora venga tirado en la calle. No, ya sobre eso hay más conciencia y sobre todo más facilidades, porque si tú miras en casas rurales o incluso en hoteles o apartamentos, se permiten perros o pet friendly o como se pronuncie. Entonces, pues la gente ya dice, mira, pues si me puedo ir con mi perro, con mi gato, oye, pues ya está, me voy, ¿no? De hecho, mucha gente que alquilamos casas rurales lo hacemos porque disfrutamos haciendo senderismo con nuestros perros, ¿no? O sea que en ese aspecto hemos progresado.
Hoy en día, entonces, ¿por qué se abandonan a los perros? Porque se supone que cuando tienes un perro, pues tienes sentimiento, ¿no? O sea, llegan a desarrollar sentimientos de cariño hacia ese animal.
Claro,
¿por qué se abandona
claro.
hoy en día, entonces, a los animales?
Pues mira, hay muchas causas. La primera es el tema de la caza, que el abandono es indiscriminado, sobre todo en la época de descarte, que es en septiembre, o sea, descarte de las camadas que no les sirven, pues a la calle. Ahora mismo tengo dos avisos, uno en Cártama y otro en Málaga. 6 cachorros por un lado y 8 cachorros por otro, podencos, ¿vale? Que yo no sé cómo vamos a asumir todo eso, pero bueno, me han llegado hace 10 minutos, vamos. Eso, un lado importantísimo. Segundo, el tema de las camadas indeseadas. La gente no se da cuenta de que hay que esterilizar. O sea, que no se van a acabar los perros, ni muchísimo menos porque tú esterilices a tu perra y a tu perro. Vamos a evitar estas camadas que terminan abandonadas en mitad de la calle, que unas se pueden recoger y otras se terminan muriendo. Eso, importante. La caza, las camadas y luego, fíjate tú, el tema de los alquileres. Ya en Málaga es complicado alquilar un piso. Pues imagínate alquilar un piso si tú tienes un perro o un gato. Eso es ya misión imposible. Esos temas son importantes. Y luego hay un tema que afecta, que a mí me da un dolor increíble, que es el tema de los perros y los gatos viejos, ancianos, que cuando sus familias o bien mueren o bien van a residencias, el resto de la familia, de lo que ese pobre animal pensaba que era su familia, lo lleva a un refugio, porque no quieren cargar con el animal, ¿vale? Los perros, gatos viejos menos, pero los perros viejos con 12, 13, 14 años en un refugio, es como si los llevaras a la cárcel, vamos, para ellos es una cárcel.
Claro. Estamos hablando con Carmen Manzano, es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Carmen, ¿cómo suelen llegar hasta vosotros? Llamadas de gente, los llevan físicamente. ¿Cómo suelen llegar los perros hasta la Sociedad Protectora de Animales y los gatos?
Ay, claro, perros y gatos, llegan más perros que gatos, ¿eh? Pero habitualmente o bien los traen los dueños y los abandonan, aunque ellos se niegan a usar esa palabra, pero no, los abandonas. Bien, pues gente sobre todo senderistas que van por el campo y se encuentran perros abandonados, camadas tiradas en mitad del arcén, como esta que te acabo de decir de Cártama. Y luego nosotros también, la policía local, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Seprona, nos avisa de animales abandonados o incluso de decomiso de animales, ¿vale? Y también los recogemos cuando tenemos capacidad, cuando no tenemos, desafortunadamente no podemos. Luego subimos a la perrera y también bajamos animales. Y por último, pues animales que nos dejan atados en la puerta de la protectora o que incluso a veces nos han tirado por el muro. Esas son las tres, la forma de recoger animales.
Cuando dice Carmen Manzano, a veces subimos a la perrera y los bajamos, es porque el animal que está en la perrera tiene poca salida, ¿no?
Claro. Claro, nosotros habitualmente sacamos los que tienen menos salida. Ahora nos hemos bajado 6, 7 y uno de ellos es una pastora alemana ciega, que las posibilidades que tiene en la perrera son ninguna. Yo, de verdad, no sé quién es capaz de abandonar un animal, pero además un animal ciego. O sea, es que hay que ser malo. O sea, es que hay que ser malo. Nos la hemos bajado junto con 6 más, ¿no? Claro. Siempre solemos bajarnos los que menos posibilidades tienen.
De ser adoptados y adoptados. A través de la perrera, claro. Carmen,
claro.
¿La vida la protectora cómo es para estos animales? ¿Cómo pasan el día? ¿Cómo son los cuidados que reciben? Y además entiendo la importancia del trabajo de los voluntarios de la protectora,
bueno,
de animales, ¿no?
Claro, por supuestísimo. Bueno, fundamentalísimo. O sea, la protectora ahora mismo da 15 puestos de trabajo directo en Málaga. Auxiliares, veterinarios, cuidadores, limpiadores y guardas de noche. Esos son la plantilla de 15 personas que trabajan en turnos de 8 horas. O sea, el refugio está 24 horas atendido con los trabajadores. Pero, lógicamente, para el volumen, casi 500 animales, eso no es nada, ¿no? Entonces, los voluntarios son el alma de la protectora. Sin voluntarios, la protectora no podría, porque ellos son los que dicen, mira que en el chenil tal parece que hay esto, el perro este le ha salido un bulto, el gato este tiene tal. O sea, ellos son los ojos de los veterinarios. La labor de los voluntarios es increíble y la labor de las casas de acogida, que ahora tienen que ponerse las pilas para intentar buscar casa de acogida para los cachorros que te he dicho, es aún, bueno, es igual de increíble, ¿no? O sea, el voluntariado en un refugio es un voluntariado duro, porque ves cosas terribles. Pero luego también cuando tú ves que esos animales progresan, se van con sus familias y que incluso por la calle, en alguna ocasión, ves que un perro tira y se acerca a ti y el dueño, ay, pero si él no hace nada, y digo, ¿qué? Del refugio. O sea, se acuerdan, ellos te relacionan con el sitio donde ellos han estado cuidados, atendidos, y hablando de la vida que llevan, que me ha ido un poco, pues mira, los voluntarios los sacamos, ¿vale? Porque la junta directiva de la protectora somos 6 voluntarios, no cobramos nada por nuestra gestión, como es lógico, y trabajamos como el resto de voluntarios. Entonces, se sacan, tienen 2 posibilidades, o bien el patio de recreo, o bien el parque canino que tenemos arriba para nuestros perros. Y ahora en verano, en cada patio, hemos instalado unas piscinas y allí pues se
Se
remojan
refresca,
un
¿no?
poquillo, claro. Y luego tenemos una piscina grande, ¿vale? Arriba al lado de quirófano, donde aprovechamos en verano con unos chalecos especiales para los perros que tienen problemas de artrosis, de displasia, pues que hagan un poquito de terapia de piscina nadando. Como por ejemplo el último que hemos operado, que Negri se llama, de comiso de un cazador. Él y Pancho, su compañero, que ha habido que sacarle un ojo, y porque vamos, no tenía ojo, ha habido que, en fin,
Que sí, que
las
operarlo, ¿no?
cosas, que operarlo.
Carmen, todo eso, desde las operaciones a los cuidados veterinarios, estamos hablando de 15 puestos de trabajo que están cubriendo a esos animales las 24 horas del día, más allá del trabajo voluntario de los voluntarios. El presupuesto anual de la Sociedad Protectora de Animales, ¿cuál es? ¿Y cuál es la fuente de financiación? Sé que se ha retomado hace muy poquito tiempo el acuerdo económico con el Ayuntamiento de Málaga, pero vuestros recursos económicos, los oyentes que nos estén escuchando y que sean amantes de los animales y sean solidarios y quieran echaros una mano, ¿esto cómo es? ¿Vuestro presupuesto anual es así? Además de las administraciones, la ayuda de personas, de malagueños que nos puedan escuchar ahora mismo.
Pues mira, sí, te agradezco que me hagas esa pregunta. Mira, nuestro presupuesto anual roza los 500.000 euros, comprensible con la cantidad de animales y trabajadores que tenemos. Nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento por el que recogemos animales y bajamos animales de la perrera de 60.000 euros al año. Y el presupuesto de la protectora es de 500.000 euros al año. Luego, lógicamente, nuestra fuente de financiación son los socios, los que somos socios, que son 7 euros al mes y que desde aquí animo a que se hagan socios porque o el teaming de la prote con 1 euro al mes, cualquier cosita. Aparte de eso, nosotros, toallas, sábanas, antes de tirar nada, que nos lo den, que tenemos un poco de síndrome de Diógenes, nosotros todo lo reciclamos y lo usamos, todo nos sirve. Y pues ya te digo, el ayuntamiento, los socios, donaciones de personas maravillosas, las asociaciones extranjeras que se llevan nuestros perros en adopción, que nos ayudan muchísimo, y por supuesto las adopciones, que es vital, porque cuando un animal sale, aparte de que se va una vida súper bien con una familia maravillosísima, es que deja un sitio también para otro, ¿no? Ya está, yo muchas veces las tesoreras y yo decimos, ¿cómo salimos adelante?
Claro,
No lo
porque
sé.
medio millón de euros,
Increíble.
sí,
Sí.
500.000 euros al año, sabiendo que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, que aporta 60.000, pues fíjate, 440.000,
40.
claro,
Sí.
40, que os hace, sigue haciendo falta. En todo caso,
Claro.
hoy en día vemos cada vez con más frecuencia a una pareja joven que en lugar de ir con un bebé van con un perro. Esos perros suelen salir de la protectora de animales, quiero decir. Hoy en día somos más de adoptar o seguimos comprando a los perros y a los gatos.
Mira, somos más de adoptar porque la gente, como has dicho tú, está más concienciada. Pero también hay la gente que es que a mí me gusta el bichón maltés, por decir la raza, ¿no? Y entonces, pero claro, esa gente no se da cuenta. Yo muchas veces se lo digo a la gente, yo no sé si el perro es precioso como todos, pero ¿tú sabes la cantidad de partos que ha tenido su madre? ¿Tú sabes cómo está su madre? ¿Tú sabes las condiciones de vida de su madre? Que nosotros hará... Por esta fecha del año pasado, con Policía Nacional tuvimos una intervención en Fuengirola en un criadero legal, legal, ¿eh? Y tú no te puedes dar idea de lo que de allí sacamos y cómo estaban esas madres. Entonces, cuando quieras tener... Primero que los amigos no se compran. O sea, tú no compras un amigo. Tú lo encuentras, lo buscas, pero no lo compras. Entonces, si ese perro, ese gato va a ser tu amigo, búscalo en una protectora, porque seguro, seguro que encuentras uno que te vaya a tu forma de ser, a tu forma de sentir, de vivir la vida. Yo es que de verdad que para mí mis vacaciones mejores son cuando nos vamos a una casa rural, toda la familia, mis hijas, mis nietos, los perros de todos. Según mi marido somos una tribu, yo pues somos una tribu. Y disfrutamos saliendo de paseo. Mi marido, que es más sedentario, pues él se queda tranquilamente con los perros viejos en casa, su ordenador, su no sé qué, y los demás nos vamos. Yo qué sé, es que disfrutas. Y tú tienes que ver a mis nietos... ¿Cómo manejan los perros? O sea, mi nieto Pati, con 8 años, maneja un Rottweiler como que maneja un caniche. Un caniche.
En fin, claro, es el nieto de Carmen Manzano, de toda la vida dedicada a estos animales. Es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Y en un verano, pues en el que en los años 90 nos decían, veíamos en la tele cómo abandonaban a los animales, a los perros en la gasolinera, porque les venía bien, les venía mal a la familia llevárselo de vacaciones. Ahora, en pleno siglo XXI, las causas de los abandonos son otros, ¿no? El tema de la caza, camadas indeseadas, en el alquiler de pisos, que ya no, probablemente no te dejan llevarte al perro o al gato, y vas a la sociedad protectora y lo dejas allí, al final lo estás abandonando, y exacto, a los animales ancianos, que a veces ya no se les quiere. Son las causas. ¿Y cómo poder ayudar a la sociedad protectora de animales? Pues además de con cualquier cosa que tengamos en casa, manta, sábana, colchones, todo esto lo reciclan allí, y si no, ayudando 7 euros al mes, puedes ayudar a estos profesionales y estos voluntarios, los de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Carmen, muchísimas gracias por contarnos la historia que hay detrás de esta entidad que tantos años lleva trabajando aquí en Málaga.
Pues fíjate, desde 1866. Fíjate la cantidad de años que tiene la protectora en Málaga.
1866. Pues ahí queda esa fecha, que desde luego impresiona. Carmen, gracias.
Gracias a vosotros siempre. Y feliz verano a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora te hablo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y pide toda la información. Y si no, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Como yo vivo, niña, un día.
Nunca
tormenta en el alma, tu frialdad.
Te recuerdo que tienes una cita con la música este verano, una cita con el Festival Mare Nostrum de Fuengirola este fin de semana, música electrónica el sábado, ojo, y rock andaluz el domingo. No sé si habías escuchado este tema, esta versión de Medina Zahara con India Martínez, Tu frialdad.
Tu frialdad.
Rock andaluz, como decimos, el domingo.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento.
Bueno, Medina Zahara, que es seguro... No sé si eres de la época, de la generación, pero suenan en directo brutal, a pesar de la edad, que algunos de los miembros de Medina Zahara superan ya los 70 años y además el cantante es padre de un niño relativamente pequeño, vamos, que tiene 2 o 3 añitos. Medina Zahara es un emblemático grupo de rock andaluz, fundado en el 79 en Córdoba. Se han consolidado como pioneros del llamado rock andaluz. En el concierto del domingo en Mare Nostrum sonarán sus clásicos como Paseando por la Mezquita o este tema que está sonando, Necesito respirar. Pues con este clásico me despido hoy. Recuerda que la radio no descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.